Buenas tardes, doctor Agón, y a toda tu audiencia. Hecho que el Tribunal de Apelaciones resolvió intimar a la Fiscalía para que ellos determinen cuál es el monto que está en juego, ya que la Fiscalía insiste con los embargos preventivos sobre los bienes de los imputados. Nosotros ya tuvimos ese pedido de parte del entonces fiscal interviniente René Fernández, que él había solicitado un embargo preventivo y una inhibición general a Mansalva, ¿verdad? En general, no determinando ni montos, ni bienes, ni nada. Entonces, el juzgado le concedió este pedido y esa decisión fue revocada parcialmente por la Cámara. El juez vuelve a quitar una resolución en la cual la Cámara ya le había dicho a la Fiscalía que tenía que determinar un monto en juego y que debía determinar cuáles serían los bienes que serían embargados. Y eventualmente, si los bienes eran insuficientes para proceder al embargo, ahí inhibir a los imputados. Sin embargo, el juez vuelve a decretar el embargo, vuelve a decretar la inhibición, y luego intima a la Fiscalía para la presentación, para que justifique cuáles son los inmuebles que van a ser embargados y cuál es el monto de los embargos.
Entiendo.
Eso nosotros volvimos a recurrir y la Cámara en esta oportunidad ya le hace un llamado de atención al Ministerio Público. En primer lugar le señala que le llama poderosamente la atención la desprolijidad, la extrema desprolijidad con la cual se maneja la causa. Esos son los términos que usa la Cámara, ¿verdad? Dice, extraordinaria desprolijidad existente en la causa. Así como agregan, ¿verdad?, que dice que se merece una especial reflexión, como es que después de varios meses, ¿verdad?, desde la imputación hasta ahora, el 24 de marzo se cumplen 6 meses desde la imputación y dice que están privados de su libertad. El Ministerio Público no ha individualizado los bienes de los procesados cuyo origen se cuestiona. Y nosotros sostenemos que todo esto es consecuencia. Lamentamos muchísimo que colegas de René Fernández tengan que estar ahora sacando la cara por la... digamos que de prolijidad, porque realmente acá se cometió una arbitrariedad y se falló de una manera tan gravemente al momento de imputar con numerosas irregularidades, que ahora los fiscales, 6 meses después, los fiscales que están en la causa, siguen tratando de entender y de reencauzar la causa y no logran, porque la imputación es una barbaridad jurídica, ¿verdad? Entonces ellos se encuentran con todo este tipo de cosas porque no pueden avanzar por la forma que se impuso, y eso es única responsabilidad de René Fernández. Al punto que tengan ellos que reportar el cuestionamiento que realmente le correspondía a René al momento de haber hecho la imputación, porque la base de los embargos debería ser la imputación, y en este momento en la imputación habla de número y de informaciones que ya han variado durante el proceso. Entonces la Fiscalía, antes de hacer una pericia, se ve compelida a no poder decir este es el monto que sobre el cual nosotros estamos trabajando, porque en el monto, en el informe de ese prelado, se hablan de unos montos y en unos informes que vinieron de la CETIA, los montos descienden sustancialmente. Entonces ella no tiene un parámetro hoy, la autoridad de Ancará, para decir este es el monto sobre el cual tenemos que trabajar.
No hay monto ubicable, no hay monto reconocible, entonces.
No se puede determinar, porque las bases también de los informes, tanto de la SED como de la CEPRELAB, son inconsistentes, hay errores de cálculo, que nosotros te habíamos explicado ya en varias ocasiones en otras oportunidades. Acá se sumaron, por ejemplo, operaciones como unos nuevos ingresos cuando realmente una transferencia del mismo monto de dinero de una cuenta a otra. Eso, por cada transferencia se agregó un monto nuevo, entonces un mismo monto se multiplica por 4 si eran 4 transferencias. Por ejemplo, eso, los valores de los inmuebles están calculados sobre la base de páginas de ofrecimiento de venta de inmuebles. Y esos son los precios que pone el vendedor, ¿no? Es el precio de valor real del inmueble, que debería partirse de la base, por lo menos en la evaluación fiscal. Y eso no se tiene, o sea, lo que tiene hoy en la causa, y para poder determinar eso, la Fiscalía inició un proceso de recabar informes para poder pasar los inmuebles. Por eso estamos hablando de los inmuebles, de los bienes inmuebles. Después están todos los títulos de valor y las cuentas bancarias, que hoy están en una situación bastante difícil porque tampoco se individualiza cuáles son las cuentas que merecerían el embargo o cuáles son las operaciones de las cuentas que llamaron la atención en ese momento, porque ni siquiera el banco se sigue resistiendo a informar sobre cuáles operaciones hicieron en el RUS. El banco, la fiscalía le pidió una ampliación del informe al Banco Sudamérica y el Banco Sudamérica ratificó en el informe que la fiscalía ya le está diciendo que es incompleto. O sea, hay una resistencia expresa, escrita, documentada del banco de entregar la información que la fiscalía le pide. Uh-huh. Entonces, con esa circunstancia, la fiscalía difícilmente va a poder cerrar un esquema de números, más allá de que tiene que hacer una pericia contable para que eso tenga un sustento jurídico y táctico.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias, señora. ¿Quién es, perdón, doctora, por qué me dijiste, otros fiscales tienen que sacar la cara por el doctor René Fernández? ¿Quiénes son los nuevos fiscales del caso Carlos González? A ver, discúlpame la...
No, siempre está la doctora Liliana Caraz y se sumó el doctor Rodrigo Tigarrilla. Ajá. ¿Por doctor? Él también está trabajando en la causa y lamentamos muchísimo, ¿verdad?, que ellos tengan que sacar la cara en nombre de la institución, pero están... Evidentemente, de alguna manera están intentando hacer cualquier manera el cuestionamiento del Tribunal de Apelaciones a la institución,
la del Ministerio Público. Doctora, ¿esta es una cuestión más de forma o de fondo ya luego? Porque se discute el proceso en sí, ¿o una cuestión de forma, doctora?
No, acá es una cuestión de fondo, porque si yo digo que hay un enriquecimiento ilícito, es porque tengo algún monto que no estoy pudiendo ubicar, siempre dentro de la hipótesis de la fiscalía, ¿verdad? El origen ilícito. Y como se copió y se pegó el informe de CEPRELAM, la CEPRELAM no es la persona, la entidad encargada de determinar cuál es el monto que tendría origen ilícito. Para eso está la fiscalía, o si no cerremos la fiscalía y que no nos metiste a CEPRELAM. Uh-huh. La CEPRELAM siempre dice que no es un órgano de investigación. Sin embargo, el informe de CEPRELAM, que es la guía para la investigación de la fiscalía, se copió y se pegó en contra de todas las advertencias jurídicas que realiza la CEPRELAP con relación a esto. Inclusive les dice que ellos no pueden avalar la certeza de la información porque la fuente de información está en el banco que hace el reporte y no tiene la CEPRELAP. Entonces, cuando uno tiene toda esta certeza y si uno multiplica en su imputación lo que dice el informe de la CEPRELAP, no comprobando o no corroborando la información que CEPRELAP le dice que tiene que investigar, entraron conductas prescriptas, entraron cálculos errados, y el informe de CEPRELAP tiene unas circunstancias que se exponen, no tiene ni siquiera un relato de hecho. Nosotros no sabemos cuál es la cuenta, qué montos, cuáles operaciones, ni siquiera cómo, entre comillas, según lo que presenta la fiscalía, estas personas habrían enriquecido ilícitamente. O sea, no sabemos qué supuestamente hicieron porque eso no dice la imputación.
Doctora Cecilia Pérez, muchísimas gracias.
Bueno, que tengan buena tarde. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. ¿Pausa? ¿Ah, no? Ah, bueno. No pausa.